Apártate. Nadie. Las palabras cayeron como piedras sobre el suelo frío del gran salón del castillo de Valdemort. Serafini Alder, prometida oficial del rey Alpha Kael, ni siquiera se dignó a mirar a quien acababa de apartar de su camino. Solo chasqueó los dedos, como quien espanta una mosca, y siguió avanzando entre los cortesanos vestidos con sus mejores pieles y terciopelos oscuros. La joven que había sido empujada contra la columna de piedra tardó un instante en recuperar el equilibrio. Se llamaba Elara. No tenía apellido reconocido en los registros del reino. No pertenecía a ningún clan con asiento en el Gran Consejo. En los libros del linaje del castillo, donde cada lobo nacido bajo la luna de Valdemort tenía su nombre grabado con tinta plateada. El nombre de Elara existía apenas como una nota al margen, escrita con letra pequeña y sin adorno, origen desconocido, en rango en Omega. Y sin embargo, sonrió. No fue una sonrisa de resignación, tampoco de amargura contenida. Fue algo diferente, algo que el anciano consejero Bram, parado a 3 metros de distancia, observó con una extraña sensación en el pecho que no supo nombrar en ese momento. La sonrisa de Lara duró apenas un segundo, luego desapareció, y ella bajó los ojos, como se esperaba de alguien de su rango. La ceremonia de compromiso oficial del rey Alpha Kael con Serafini Alder estaba a punto de comenzar. El salón era imponente. Pilares de piedra negra tallada se elevaban hasta el techo abovedado, donde colgaban estandartes con el emblema de la manada de Valdemort, un lobo plateado sobre campo de tormenta. Cientos de velas de cera de abeja llenaban el ambiente de luz dorada y sombras largas. Los nobles de los 7 clanes habían viajado desde rincones remotos del reino para presenciar ese momento. Un compromiso sellado entre el rey más poderoso de la era y la hija del clan más antiguo del norte significaba estabilidad, poder en continuidad de sangre. Lara ocupaba el lugar más discreto posible, junto a la puerta lateral, donde los sirvientes entraban y salían con bandejas de cobre. Nadie la había invitado formalmente. Estaba allí porque el cocinero del castillo, un hombre gordo y bondadoso, llamado Aswen, le había pedido que ayudara con el servicio esa noche. Eso era lo que Lara y Ana ayudaban, cargaban, limpiaba, existía en los márgenes. Pero sus ojos no eran ojos de los márgenes. Cuando el rey Kael entró al salón y Lara lo observó con una atención que habría parecido extraña a quien la conociera mejor, no lo miraba con admiración ni con el temor reverencial que los demás mostraban. Lo miraba como quien estudia algo que reconoce sin entender por qué. Y cuando los ojos de Kael barrieron el salón, esos ojos grises y fríos que los bardos del reino describían como tormenta, antes del trueno, se detuvieron un instante sobre ella solo, un instante. Pero Brom lo vio. Y algo en sus viejos huesos se tensó. Serafini tomó su lugar junto al rey con la gracia estudiada de quien ha ensayado ese momento durante años. Era hermosa, de una manera calculada, a cabello oscuro, recogido con hebillas de hueso de lobo, vestido escarlata que marcaba su pertenencia al clan Odor, cuello largo y porte altivo. Cuando posó la mano sobre el brazo de Kael, la manada entera contuvo el aliento. Elara también contuvo el aliento, pero no por admiración, porque en la muñeca de Serafini Alder, visible apenas entre el encaje del guante y el borde de la manga, había una marca que Elara conocía, una marca que no debería estar allí. Y en ese momento, sin que nadie lo supiera, algo comenzó a romperse. Si alguna vez has sentido que el mundo entero te ignora mientras tú cargas con algo que nadie más puede ver, esta historia es para ti. Dale me gusta y quédate, porque lo que viene después cambiará todo lo que crees saber. Brom no durmió esa noche. Se sentó en su silla junto a la chimenea de su pequeña habitación en la torre este del castillo, con un libro abierto sobre las rodillas que no había leído en absoluto. Las páginas seguían en la misma posición desde que se sentó 2 horas atrás. Sus ojos estaban fijos en las llamas, pero su mente estaba en el salón. En ese instante, brevísimo, en que los ojos del rey se habían detenido sobre la chica Omega. 43 años llevaba Brom sirviendo a la corona de Valdenmur. Había sobrevivido a 3 reyes, 2 guerras de clanes y una purga de sangre que casi borró del mapa al linaje fundador. Había aprendido a leer las cosas pequeñas, el modo en que un hombre aprieta la mandíbula cuando miente, la manera en que una mujer toca su cuello cuando tiene miedo, la diferencia entre el silencio de quien no sabe y el silencio de quien sabe demasiado. El Ara tenía el segundo tipo de silencio. A la mañana siguiente, mientras el castillo despertaba con el ruido de herradura sobre adoquines y el olor a pan de centeno horneado en los hornos del nivel inferior, Brom la buscó. No fue difícil encontrarla. Estaba en el patio interior, cargando un cesto con leña para los braseros de la sala de guardia. El frío de la madrugada había dejado una capa delgada de escarcha sobre las piedras, y el aliento de Elara formaba pequeñas nubes blancas en el aire. «Niña», dijo Brom, sin más preámbulo. Ella se detuvo, lo miró, no con sorpresa, sino con una calma que a él le pareció casi inquietante en alguien tan joven. «Consejero, ¿cuánto tiempo llevas en el castillo?» 3 inviernos. Y antes, una pausa breve, el bosque de Myrith. Brom conocía el bosque de Myrith. Todo el mundo lo conocía. Aunque pocos hablaban de él, era un territorio salvaje al este de las montañas grises, más allá de los límites reconocidos del reino. Un lugar donde los lobos, que no pertenecían a ningún clan, a veces encontraban refugio. Un lugar donde se decía que los árboles crecían en patrones que no seguían ninguna lógica natural, como si la tierra misma recordara algo que los hombres habían olvidado. ¿Tienes familia allí? No. ¿Quién te crió? El Ara tardó un momento antes de responder. Una mujer anciana. No era de la manada, tan solo. Vivía en el bosque. ¿Cómo se llamaba? Y en ese momento, algo cambió en los ojos de El Ara. No fue miedo, exactamente. Fue algo más parecido a la decisión de no decir algo. Nunca me dijo su nombre, respondió finalmente. Solo la llamaba abuela. Brom asintió despacio. Dejó que el silencio se extendiera entre ellos mientras miraba el cesto de leña que el Ara seguía cargando con ambas manos. Luego su mirada subió a las muñecas de la joven, expuestas por las mangas demasiado cortas de su ropa de trabajo. La muñeca izquierda estaba limpia. La muñeca derecha tenía una mancha. No exactamente una cicatriz. No exactamente una quemadura. Era algo bajo la piel, como tinta oscura atrapada en las capas más profundas de la carne. Una forma que no terminaba de definirse, como si estuviera esperando algo para revelarse completamente. Brom sintió que el corazón se le detenía un segundo. Conocía esa forma. La había visto una vez, décadas atrás, en un manuscrito que le habían ordenado destruir y que él, en un acto de cobardía o sabiduría, a menos N1K, supo cuál de las dos había escondido en cambio detrás de un panel falso en su habitación. «Ve con tus tareas», dijo, y su voz salió más ronca de lo que esperaba. El Ara lo miró un instante más, luego asintió y continuó su camino sin hacer más preguntas. Brom permaneció inmóvil en el patio frío durante un tiempo que no supo calcular, porque si esa marca era lo que él creía que era, entonces todo lo que estaba a punto de celebrarse en el castillo de Valdenmur, el compromiso, la alianza, la sucesión, estaba construido sobre una mentira que alguien había trabajado muy duro para mantener enterrada. Y alguien, en algún momento, lo había sabido todo el tiempo. El manuscrito tenía el tamaño de la palma de una mano. Brom lo había mantenido envuelto en cuero de venado durante 40 años, escondido detrás del panel de roble en la pared norte de su habitación. Cuando lo abrió esa noche, con las manos que temblaban más de lo que hubiera querido admitir, el olor a pergamino viejo y cera sellada llenó el cuarto como un fantasma bienvenido. Las páginas eran delgadas como piel de serpiente. La tinta había oscurecido con el tiempo, pero las palabras seguían siendo legibles para alguien que supiera leer el antiguo dialecto de los clanes fundadores. Y Brom lo sabía. Era una de las pocas personas vivas que todavía lo sabía. El manuscrito se llamaba El libro de las marcas primeras y describía, con una precisión que rozaba lo obsesivo, las señales físicas que portaban los descendientes directos del primer alfa, el lobo que había unificado los siete clanes en el amanecer del reino, antes de que hubiera castillos, o títulos, o jerarquías formales, antes de que la sangre se convirtiera en política. La marca del primer alfa no era un tatuaje ni una cicatriz, era algo más antiguo. Aparecía bajo la piel del descendiente cuando la persona cumplía cierta condición que el manuscrito describía con una metáfora que Brom siempre había interpretado como poética o cuando el portador se enfrenta a la injusticia sin doblarse y sin huir. La marca comenzaba como una sombra informe en la muñeca derecha y, con el tiempo, con el calor de las emociones verdaderas, con el contacto de la luna llena, con la proximidad del trono, tomaba su forma completa. Un lobo en movimiento, con las patas extendidas y los ojos abiertos, Ambrom cerró el libro. Se quedó sentado en la oscuridad. El ara tenía esa sombra en la muñeca. Ann todavía informe, todavía dormida, pero innegable para quien supiera que buscar, lo que significaba que el ara no era ninguna omega sin linaje, lo que significaba que alguien la había escondido muy cuidadosamente, durante mucho tiempo, y lo que significaba que la mujer, que en ese momento dormía en los aposentos de honor del castillo, la prometida del rey Alfa, la representante del poderoso clan Oldor, tenía en su propia muñeca una marca que no le correspondía. Brom no sabía cómo lo había hecho Serafín. No sabía si era un engaño químico, un sello mágico, una falsificación elaborada durante años por los curanderos del clan Alder. Pero lo que sí sabía, a menos sea la certeza de los huesos viejos que han sobrevivido demasiado, era que esa marca en la muñeca de Serafini era falsa, era una imitación, una sombra pintada sobre piel sana, porque la marca real, la marca verdadera, estaba creciendo silenciosamente en el brazo de una chica que cargaba leña y fregaba pisos y a quien la prometida del rey había llamado nadie delante de toda la corte. A la mañana siguiente, Brom hizo algo que no había hecho en 30 años. Fue al archivo de los registros de nacimiento del reino. No el registro oficial, el registro antiguo, guardado en una sala sin ventanas debajo de la capilla del castillo, al que solo los consejeros de mayor rango tenían acceso teórico, aunque en la práctica nadie lo consultaba jamás. Buscó durante 3 horas y encontró lo que buscaba. 3 páginas arrancadas. 3 páginas que debían contener los registros de nacimiento correspondientes al año en que nació el ara, arrancadas con cuidado, no rasgadas, el trabajo de alguien que sabía exactamente qué estaba haciendo y tenía tiempo para hacerlo bien. Alguien había borrado a el ara antes de que ella supiera que existía. Brom salió del archivo con las manos vacías y la mente llena de preguntas que se respondían solas de formas que no le gustaban. Tenía que hablar con la chica, pero primero tenía que entender cuánto peligro representaba el simple hecho de que esa conversación ocurriera. Si este momento te llega al alma, porque conoces lo que es cargar con algo verdadero, mientras el mundo te ve como nadie, dale me gusta a esta historia. Cada corazón que dejes es una señal de que la verdad importa. El ara conocía el peso del silencio. Lo había aprendido en el bosque de Myrith, a los pies de la anciana, que nunca le dijo su nombre. La abuela, como ella la llamaba, no era una mujer de conversaciones largas. Enseñaba de otra manera, con gestos, con ejemplos, con el silencio estratégico de quien sabe que algunas cosas se aprenden mejor cuando no se dicen en voz alta. Le había enseñado a encender fuego sin pedernal, a leer el viento antes de que cambiara, a distinguir las plantas que curaban de las que mataban por el olor, no por la forma, a caminar en la oscuridad sin tropezar, a sostener la mirada de un lobo sin provocar ni ceder. Y le había enseñado una cosa más. La última noche que pasaron juntas, cuando el Ara tenía 12 años y la abuela ya no podía levantarse de su lecho de ramas y musgo. Cuando llegues al castillo. Había dicho la Entian a menos, y esas palabras habían sido las más largas que le había dicho en toda su vida juntas. No muestres la muñeca. No hables de Mian. No preguntes por tu sangre. ¿Esperar qué? Había preguntado el Ara. El momento en que no puedas seguir callando, aunque quieras. El Ara había tardado años en entender qué significaba eso. Ahora, mientras caminaba por el corredor del nivel inferior del castillo con un cubo de agua caliente para limpiar las piedras de la sala de armería, creía que empezaba a entenderlo. Brom la había buscado esa mañana. No la había encontrado, porque Ilara, por razones que no hubiera sabido explicar con claridad, había cambiado su ruta habitual. Algo en la conversación de la víspera la había puesto en guardia. No porque Brom le pareciera peligroso, sino porque sus preguntas eran demasiado precisas para ser casuales. Alguien que pregunta con esa precisión ya sabe las respuestas. Solo quiere confirmar que tú también las sabes. Y el Ara no estaba segura todavía de cuánto sabía. Lo que sí sabía era esto. Antes de que había llegado al castillo 3 inviernos atrás, había observado el modo en que los clanes se relacionaban entre sí a las alianzas que se formaban en voz baja durante los banquetes, las miradas que se intercambiaban los nobles cuando creían que nadie de rango inferior prestaba atención, el nombre que se repetía en esas conversaciones cuando la gente creía hablar en privado a Aldor, el clan Aldor, la familia de Serafini, y junto a ese nombre, siempre, como una sombra pegada a sus pasos a la marca, no la marca, del primer alfa, a otra marca, un símbolo que el clan Aldor había comenzado a usar hacía 2 generaciones para legitimar su posición como los portadores del linaje más puro del reino. Un símbolo que, según los rumores que Lara había recogido en las cocinas y en los pasillos y en las conversaciones, que nadie creía que ella escuchara, no todos los miembros del Gran Consejo habían aceptado sin reservas. Esa tarde, mientras fregaba las piedras, escuchó voces al otro lado de la puerta entreabierta de la sala de consejo. Se detuvo no porque quisiera espiar, sino porque una de las voces era la de Serafini Older y la otra era la de un hombre que Lara no reconoció de inmediato. Una voz grave, sin el acento del norte. Alguien del sur, quizás, o del este. El ritual no puede postergarse, decía la voz desconocida. La luna llena es en 4 días. Si no se completa el vínculo antes de eso, sé perfectamente cuando es la luna llena, interrumpió Serafín, con una frialdad que no tenía nada de la gracia estudiada que mostraba en público. Y sé lo que está en juego, pero hay un problema. ¿Cuál? Una pausa larga. Hay alguien en este castillo que no debería estar aquí. Silencio, la has visto esta mañana empujándola, para ser exacta. La voz de Serafini bajó un tono. Su muñeca Brom también la vio. El Ara no respiró. Entonces hay que actuar antes de la luna llena, dijo la voz grave. Antes de que la marca despierte del todo. Eso mismo pienso yo. El Ara se alejó de la puerta, sin hacer ruido. Puso el cubo de agua en el suelo. Se miró la muñeca derecha. La sombra bajo la piel brillaba levemente en la oscuridad del corredor, como ascua, como promesa, como algo que estaba harto de esperar. Brom la encontró antes de que anocheciera, no en los corredores ni en los patios. La encontró en la capilla vieja del castillo, la que nadie usaba desde que construyeron la nueva sala de oraciones junto a la torre del rey. La capilla antigua olía a piedra húmeda y velas apagadas. Hacía tiempo. Elara estaba sentada en el último banco, con la espalda recta y las manos juntas sobre el regazo, en la postura de alguien que no está rezando, sino pensando muy seriamente. «Sabías que vendría a buscarte», dijo Brom, sin preámbulo. «Sabía que alguien vendría», respondió ella. Se sentó a su lado. Durante un momento, ninguno de los dos habló. La luz que entraba por las ventanas de piedra calada dibujaba patrones sobre el suelo de la capilla, líneas y sombras que se movían con la brisa. «Escuché una conversación que no debía escuchar», dijo Elara. «Finalmente en esta tarde, en la sala de consejo, ¿qué decían? Que hay que actuar antes de la luna llena, que la marca no puede despertar». Brom cerró los ojos. Cuando los abrió, parecía 10 años más viejo. «¿Sabes qué eres, Elara? Sé que no soy lo que dicen los libros de linaje». «No, no lo eres». «Ansé», volvió hacia ella. «Hay un manuscrito en antiguo que debí destruir hace 40 años, y no lo hice, porque algo en mí supo que este momento llegaría, aunque no podía imaginar cuándo ni cómo». Hizo una pausa. «La marca del primer alfa, ¿la conoces?». No fue una pregunta. Elara bajó los ojos hacia su muñeca derecha. La sombra bajo la piel pulsaba ahora con una regularidad casi constante, como un segundo corazón. «La abuela me habló de ella. No directamente M, pero me enseñó el símbolo. Me dijo que existía. Me dijo que si alguna vez aparecía en mi cuerpo, significaba que el momento había llegado». «¿Qué momento?». «El de dejar de esconderme». Bram asintió lentamente. Luego sacó algo del interior de su túnica, en un pergamino pequeño, enrollado y sellado con cera negra. «En el registro antiguo, debajo de la capilla, hay 3 páginas arrancadas. Las páginas que deberían contener tu nacimiento, tu linaje y el nombre de tu madre, ¿quién las arrancó?». «El sello de la cera. Me dice que fue el padre de Serafini, Lord Aldrich Alder. Hace 20 años, cuando tú tenías aproximadamente 2, lo cual significa que supo desde el principio quién eras y decidió hacerte desaparecer en lugar de reconocerlo». Elara procesó eso en silencio. No, con rabia, con algo más frío, más parecido a la claridad. «¿Y la marca en la muñeca de Serapín?». «Falsa, elaborada con pigmentos profundos y algún tipo de sello de curandero». «Ang, pero falsa. La familia Alder construyó su reclamo al linaje sobre una imitación de lo que tú tienes de forma natural». La capilla estaba completamente silenciosa. Afuera, en algún lugar del castillo, se escuchaban las trompetas que anunciaban el comienzo del banquete de celebración del compromiso. «Si mañana se completa el ritual de vínculo», dijo Brom, «el matrimonio quedará sellado con sangre bajo la luna. Según la ley antigua de los clanes, eso es irreversible. Ni siquiera la verdad podría deshacer un vínculo de sangre completo». «¿Cuánto tiempo tenemos?». «Hasta el amanecer de pasado mañana». Elara se puso de pie. Se miró la muñeca una vez más. La sombra se había oscurecido. Tomaba una forma que empezaba a parecerse a algo, aunque todavía no era del todo reconocible. «Necesito que me lleves ante el rey». Alfa Brom la miró. «Eso es tremendamente peligroso». «¿A lo sé? Serafini tiene aliados en la guardia, en el consejo. Si sospecha que estás moviéndote, ya sospecha», interrumpió Elara, con una calma que Brom encontró a la vez tranquilizadora y ligeramente aterradora. «Por eso hay que moverse antes de que ella actúe». El anciano consejero se quedó mirándola durante un largo momento. Luego, despacio, asintió. «Esta noche», dijo, después de que el banquete comience y la guardia cambie de turno. Hay un pasaje que va desde la capilla hasta la biblioteca privada del rey. Solo tres personas vivas saben que existe. ¿Cuántas de esas tres personas están de tu lado? Una pausa. Una, dijo Broman Joe. El ara asintió. Entonces, es suficiente. Las piedras del corredor subterráneo estaban cubiertas de humedad y las antorchas que Brom llevaba apenas alcanzaban para iluminar un metro por delante. Caminaron en silencio. El primero, ella detrás, durante lo que pareció una eternidad, pero que en realidad no fueron más de 10 minutos. Al final del pasaje había una puerta de madera oscura con una aldaba de hierro oxidado. Brom golpeó 3 veces. Luego 2 han. Luego 1. Silencio. Al otro lado. Luego, pasos. La puerta se abrió y el rey Alpha Kael estaba al otro lado. No vestía sus ropas de gala. Llevaba una túnica sencilla y el cabello sin peinar, como alguien que había escapado de su propio banquete en busca de un momento de paz. En su mano sostenía un libro, aunque no parecía haberlo estado leyendo. Sus ojos grises se posaron en Brom con reconocimiento, y luego, en el ara, con algo más difícil de nombrar. «Consejero», dijo, con voz baja. «Explícame qué está pasando». Brom habló durante 15 minutos. Lo contó todo, sin omisiones y sin adornos, el manuscrito, las páginas arrancadas, la marca falsa de Serafini, la conversación que Ilara había escuchado, la fecha de la luna llena, el ritual que debía detenerse. Mientras hablaba, el rey no interrumpió ni una sola vez. Se quedó completamente inmóvil, con los ojos fijos en el suelo, con la expresión de alguien que escucha cosas que en algún lugar de sí mismo ya sabía que existían, pero había preferido no buscar. Cuando Brom terminó, el silencio duró varios segundos. «Tu muñeca», dijo Kael finalmente, mirando a Ilara. Ella extendió el brazo derecho sin vacilar. La sombra bajo la piel había cambiado durante las últimas horas. Ya no era una forma ambigua. Era un lobo, claro, definido, con las patas extendidas y los ojos abiertos, exactamente como lo describía el manuscrito. La marca pulsaba con una luz propia, suave y constante, visible incluso a la luz pobre de las antorchas. El rey se acercó, extendió la mano, pero no la tocó. Solo la observó de cerca, con la expresión de alguien que está comparando lo que ve con algo que lleva años guardado en la memoria. «Mi padre me mostró una ilustración de esta marca cuando yo tenía 8 años», dijo en voz baja. «Me dijo que pertenecía a un linaje perdido, que había desaparecido con la guerra de los clanes». Levantó los ojos hacia ella. «Me dijo que si alguna vez la encontraba, significaba que todo lo que creíamos saber sobre la legitimidad del trono era mentira. Y lo creyó. Lo enterré junto con él cuando murió. Era más fácil». «Entiendo eso», dijo Ilara, y en su voz no había acusación, solo una honestidad tranquila que era casi más difícil de sostener que la rabia. Kael se incorporó. «Si esto es verdad, y creo que lo es, entonces mi compromiso con Serafine Aldor es una falsedad construida sobre documentos alterados y un linaje fabricado, ansí. Y el clan Aldor lleva 2 generaciones usurpando una posición que no les corresponde. Sí, ¿qué quieres que haga?» Ilara no respondió de inmediato. Lo miró, no con la deferencia de una omega mirando a un rey. Lo miró como lo que ella era. Alguien que tenía el mismo peso de sangre en las venas que él, aunque nadie lo hubiera reconocido todavía. «Mañana se celebra la presentación pública del compromiso ante los representantes de los 7 clanes», dijo. «Todos estarán presentes. La ceremonia es abierta. Si la verdad debe salir, que salga donde todos puedan verla. Es peligroso. Serafini actuará cuando sienta la amenaza que actúe. Las acciones de un culpable que se siente acorralado también son una forma de confesión». Brom, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio, carraspeó levemente. «Hay una cosa más. Majestad». El hombre que estaba con Serafini, en la sala de consejo, el de la Voz del Sur, no es un consejero ni un noble, es un curandero del clan Audor, un especialista en sellos de sangre. «Si llega a la ceremonia, antes de que la verdad sea presentada, no llegará», dijo Cale. Y algo en su voz se había endurecido de una manera que Brom reconoció. Era la voz que el rey usaba cuando había tomado una decisión y no había vuelta atrás. «Esta noche, ese hombre será puesto bajo custodia real por cargo de conspiración contra la legitimidad de la corona en el Ara», asintió. Cael la miró una vez más. «¿Tienes miedo?» Ella consideró la pregunta con honestidad. «Tengo miedo desde que tenía 12 años. Ya me acostumbré a caminar con él». Los representantes de los 7 clanes ocupaban las gradas de piedra que rodeaban el espacio central, con sus estandartes desplegados al viento frío de la mañana. Comerciantes, sirvientes, soldados y ciudadanos del pueblo habían llenado los espacios entre las columnas. Era la ceremonia de presentación del compromiso real. Y en Valdenmoor, ese tipo de eventos eran de los pocos en que las barreras entre rangos se aflojaban lo suficiente para que cualquiera pudiera estar presente. Lara llegó al patio desde el corredor lateral, vestida con la misma ropa de trabajo que usaba cada día. No se había cambiado. Ah, no. Era un descuido. Era una decisión. Serafini ya estaba en el centro del patio, de pie junto al rey Keo, con su vestido escarlata y su porte de quien está acostumbrado a ganar. A su lado, los representantes del clan Oldor formaban una fila compacta. La prometida no había visto llegar al curandero esa mañana porque el curandero estaba bajo custodia en la torre norte desde la medianoche. Pero el Ara vio el momento exacto en que Serafini comprendió que algo andaba mal. Fue cuando los ojos de Cael no la buscaron a ella, sino que recorrieron el patio hasta encontrar a el Ara junto a la columna. La misma columna contra la que la había empujado 2 días antes, Ankeil levantó la mano. La ceremonia se detuvo. Antes de proceder con la presentación formal de este compromiso, dijo, con la voz que llevaba el peso entrenado, de quien sabe que todos escuchan, debo presentar algo ante el Gran Consejo y ante los representantes de los clanes. Algo que afecta a la legitimidad de lo que estamos a punto de sellar. El murmullo que recorrió el patio fue como viento entre hojas secas. Brom avanzó desde la derecha, sosteniendo el manuscrito en las manos. Otro consejero traía las páginas reconstruidas de los registros de nacimiento, no las originales que habían sido destruidas, sino las copias que existían en un archivo paralelo que nadie del clan Aldor había sabido que existía. Cael habló durante 10 minutos. Cada frase cayó sobre el patio como piedra sobre agua quieta. El linaje del clan Aldor, la marca falsificada, las páginas arrancadas, el curandero detenido. La mujer que había vivido 20 años escondida en el bosque de Mirith, criando a una niña cuyo único crimen había sido nacer con sangre que alguien más quería. Y al final, Cael extendió la mano hacia el Ara. Ella avanzó. Caminó desde la columna hasta el centro del patio con pasos que no temblaron. Sintió todos los ojos sobre él, a menos cientos de ojos de personas que, hasta ese momento, la habían visto fregar pisos y cargar cestos. Sintió el peso de esas miradas y no lo bajó. Extendió la muñeca derecha. La marca del primer alfa brilló bajo la luz del sol de la mañana, como algo que llevaba 20 años esperando ese momento exacto. No fue gradual ni sutil, fue completa y definitiva, visible desde cualquier punto del patio para quien supiera mirar. Y en ese momento, con la voz del rey resonando todavía en el aire, todos sabían qué buscar. El primer representante que se arrodilló fue el del clan del norte, un hombre viejo con una barba blanca hasta el pecho que llevaba 40 años en el consejo, lo hizo despacio, con el crujido de rodillas viejas, sobre adoquines fríos, y no dijo nada. No hacía falta. Luego el del clan del este. Luego el del sur. Uno a uno. Los estandartes fueron inclinándose. Serafín no se movió. Se quedó de pie en el centro del patio, con los puños apretados y el rostro blanco como la nieve. Y en sus ojos había algo que Lara reconoció, porque ella misma lo había sentido muchas veces, Ann. La sensación de que el suelo que creías tuyo se está abriendo bajo tus pies. Nadie la arrestó todavía. Ah, no era necesario. El arresto vendría después, ordenado por el consejo, con todos los formalismos de la ley. Pero en ese momento, la condena más severa que Serafín y Aldor podría recibir ya había ocurrido. Había sido vista de verdad, sin la armadura del nombre y el linaje falso. Y lo que quedaba, una vez retirada la armadura, era exactamente lo que había llamado a Elara dos días atrás. Nadie en Kael se puso de rodillas. No lo hizo como un acto político calculado. Lo hizo como hace alguien que reconoce algo verdadero y elige honrarlo sin reservas. Y cuando el rey se arrodilló, el patio entero, soldados, consejeros, sirvientes, ciudadanos, siguió el movimiento como una ola. Elara los miró a todos. Sintió algo caliente en el pecho que no era orgullo exactamente. Era algo más parecido al alivio de quien ha cargado un peso secreto durante tanto tiempo que ya no sabía. Distinguir dónde terminaba el peso y dónde empezaba ella. Pensó en la abuela, en las manos arrugadas que le habían enseñado a encender fuego sin pedernal. En la última noche, en el bosque de Myrith, con el olor a musgo y a estrellas. Espera, le había dicho. El momento en que no puedas seguir callando, aunque quieras. Había esperado. En el momento había llegado. Y cuando llegó, no necesitó gritar, ni vengarse, ni demostrar nada. La verdad, cuando es real, no necesita que nadie la defienda. Solo necesita que alguien se atreva a mostrarla. Si esta historia te llegó al corazón, si alguna vez sentiste que cargabas algo real mientras el mundo te llamaba nadie, escríbelo en los comentarios. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que la verdad siempre encuentra su momento. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, ya sabes qué hacer, en fin.